Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy, nuestra plática de hoy. ¿Están listos? ¿Listos? Prepara un lugar. Vamos a ir al tema número 4. Estamos en el tema número 4, Jesús más allá de su misión. Jesús más allá de su misión. Tenemos este mes de julio hablando sobre este tema, una serie de mensajes en la que hemos estado viendo algunos ejemplos de personajes bíblicos que fueron escogidos directamente por Dios para realizar labores específicas, para preparar los diferentes escenarios en los que se iba a desarrollar los eventos donde el Señor iba a obrar de manera sobrenatural. Así que lo que hemos visto, hermanos, en común en los tres temas anteriores, hablamos de Abraham, hablamos de David, hablamos de los discípulos, es que el alcance de lo que Dios siempre hace, el alcance de lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es eterno, tiene que ver con eternidad, va más allá de nuestro tiempo que estamos viviendo en el presente, va más allá de lo que nosotros podemos entender en nuestros propios días. Todo lo que hace Dios tiene que ver con la eternidad, aunque muchas veces nosotros mismos limitamos a Dios. Nosotros limitamos a Dios cuando queremos que Dios solamente viva y resuelva las situaciones que se dan en nuestro espacio de vida, de tiempo. Tengo un problema ahorita, lo único que me interesa es que Dios resuelva mi problema ahorita. Pero no estoy pensando en el concepto de eternidad. Queremos vivir de manera que solamente nos importe lo que vivimos hoy. A mí me importa lo que estoy viviendo hoy, lo que estoy necesitando hoy, que se cubran mis necesidades, que se cubra lo que yo necesito, lo que estoy sufriendo hoy, la situación por la que estoy viviendo hoy, y queremos limitar a Dios a que solamente resuelva nuestros problemas que nos preocupan, sin darnos cuenta de que toda nuestra vida, hermanos, desde que entregamos nuestra vida a Cristo, toda nuestra vida pertenece ahora a una eternidad divina con Dios. Diga en voz alta: mi vida pertenece a la eternidad de Dios. Mi vida pertenece a la eternidad de Dios. ¿Lo creen? Tenemos que vivir entonces de acuerdo a lo que creemos. Tengo que aprender a vivir de acuerdo a lo que yo confieso con mi boca. Por eso estamos hablando estos temas. Dice Hechos 17, 28, que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos. O sea, toda nuestra vida gira en torno a la presencia de Dios en nosotros. Dios quiere bendecirnos, ¿ustedes qué creen? Dios quiere sanarnos, Dios quiere sacarnos de la tribulación. Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que Dios está interesado en sacarnos de cada uno de nuestros problemas. Pero si solamente resolvemos un problema y después ya no queremos seguir caminando con el Señor, estamos viviendo solamente viendo el límite de nuestra vida presente y nos estamos olvidando de la eternidad de Dios. Es muy frecuente ver en las iglesias, no solamente aquí, en todas las iglesias alrededor del mundo, gente que viene por una necesidad, por un problema, por una angustia, por algo sucedió en su vida que se descontroló y alguien le dijo: ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. Y eso pasaba durante el ministerio de Jesús mientras Él andaba en la tierra. La gente venía a tratar de resolver un problema. Pero una vez que el problema está resuelto, entonces ya no los volvemos a ver. Gente que con un problema viene y cuando traes el problema, la angustia, la enfermedad, la aflicción, el matrimonio, los hijos, lo que sea, no te pierdes una reunión, no te pierdes las reuniones de oración, no dejas de venir a los cafecitos, no dejas de ir a los varones, todo el tiempo estás ahí porque tu angustia y tu desesperación está clamando por una solución para un problema en específico. Pero una vez que el problema se resuelve, bye bye, nos vemos hasta la próxima crisis. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que va a buscar a Dios de crisis en crisis. Se resuelve una crisis, se empiezan a alejar de la iglesia, dejan de asistir, dejan de participar, ya se les olvidó la reunión de oración, ya se les olvidó la reunión de mujeres, de varones, y a los hijos se los llevan por otro lado, le dan más importancia al entretenimiento, a la diversión, y hasta pronto. Viene una crisis, ¡pum! No se pierden una sola reunión. Son los primeritos que llegan y están listos, y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos entendido, hermanos, no hemos entendido que tenemos una visión de inmediatez solamente. Solamente estamos teniendo una visión de lo inmediato y no estamos teniendo una visión de eternidad con Dios. No estamos viendo no tenemos una visión de eternidad con Dios. La visión de Dios para nuestras vidas va más allá del tiempo, lo vimos con Abraham. Va más allá de nuestro linaje familiar, lo vimos con David. No importa lo que hayas pasado en tu vida, no importa lo que haya pasado en tus generaciones atrás. Ahora, la visión de Dios va mucho más allá de lo que vivimos en nuestras generaciones anteriores. Va más allá de nuestro propio entendimiento, como vimos con los discípulos. Cosas que a veces no entendemos de Dios. Pero tenemos que seguir persistiendo porque la visión va mucho más allá. Y como vamos a ver ahora en la vida de Jesús mismo, la visión de Dios va más allá de la misión a la que hemos sido llamados. Así es que de manera esquemática, de manera solamente para darnos una idea, estamos hablando de dos autobuses, ¿se acuerdan? Hablamos del autobús de la visión, del autobús que Dios pone cuando nosotros estamos. Si lo tiene allá arriba, Carla, ¿dónde estás? ¿Dónde está Carla? Ok, ahí está ya. El autobús de la visión. De manera esquemática, ¿verdad? El chofer es guiado por Dios, el viaje es directo, no se detiene. Donde Dios dice que tiene que llegar este autobús, ahí va a llegar porque el Señor lo va dirigiendo ahí, ¿verdad? Ahí se sientan, se suben los que son protagonistas de la historia bíblica, no se desvía, no se puede voltear ni a derecha ni a izquierda. Al llegar a su destino va a alcanzar no solamente su propio destino, sino que va a dejar un camino trazado para sus siguientes generaciones. Pero atrasito de este autobús viene el autobús del despropósito, ¿verdad? Muy parecido el autobús, se parece mucho, pero el chofer es un ayudante de Satanás, y autobús del despropósito se sube la gente que no quiere compromiso con Dios, no quiere comprometerse mucho con Dios. Si de pronto llegan y ven un obstáculo, en lugar de avanzar sobre el obstáculo, le prefieren dar la vueltita, se la llevan tranquila. ¿Van a llegar a su destino? Probablemente sí, probablemente no. Probablemente el autobús se descarrile antes de tiempo. Y lo más seguro es que las generaciones atrás de ellos no van a tener ni idea de lo que es la visión de Dios. Así es que hoy vamos a ver cuáles son los tres aspectos fundamentales en la vida de Jesús que le llevaron más allá de su misión, dándonos un ejemplo a nosotros. ¿Cuál fue su llamado? ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo que enfrentar? ¿Y cuál fue el destino al que llevó al autobús de la visión de Dios que le dio? ¿Amén? ¿Están despiertos? Veo algunos de mis cansadones. ¿Pues a dónde fueron? Número uno, el llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado que recibió Jesucristo de parte de Dios para cumplir esta misión? ¿Cuál fue su llamado? La misión de Jesús en su ministerio terrenal, cuando nació en Belén de Judá y estuvo 3 años y meses en la tierra, el ministerio de Jesús, él mismo lo declaró al inicio de su ministerio y lo resume en 6 necesidades que tiene la humanidad, toda la humanidad, sea la cultura que sea, sea el año que sea, sea el país que sea, sea el idioma que sea, todos tenemos o tenemos la necesidad o vamos a enfrentar cualquiera de estas 6 necesidades. Así es que Jesús viene a su tierra, viene a Nazaret, después de pasar algunas pruebas en el desierto y todo esto, empieza a caminar Jesús y llega a la ciudad de Nazaret, y en un día sábado se mete a la sinagoga, dice que se sentó y todos se lo quedaron viendo. Así es que el ministro tomó el rollo del profeta Isaías y se le entregó a Jesús, y Jesús abrió el rollo del profeta Isaías y empezó a leer. Vamos a ver Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 versículos 16. Si le dice usted a su niño que traiga Biblia y usted no trae Biblia, dice el gabacho, it doesn't make sense. Así es que para que le digas a tu niño que traiga Biblia, trae tu Biblia tú también, ¿verdad? Ok, Lucas 4, 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el profeta, el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El llamado de Jesús, hermanos, la misión que Dios le encomendó a Jesús, consistía en cubrir 6 necesidades básicas de toda la humanidad a consecuencia de la caída del pecado. La primera que dice ahí es: vine a dar buenas nuevas a los pobres. Los que no tenían esperanza, los que les faltaban las necesidades básicas para poder vivir de una manera digna. Los ricos no tenían necesidad, porque ellos confiaban en sus riquezas y pensaban que ellos tenían lo necesario porque ellos confiaban en sus riquezas. Pero los pobres que no tenían riquezas y que tenían muchas carencias, muchas necesidades, eran los que estaban más receptivos a la palabra de Dios. Eran los que salían a las calles, eran los que salían a buscar a Jesús en su mayoría. Uno que otro rico por ahí se coló, pero la mayoría, en los relatos bíblicos, vemos que era la gente pobre, la gente con necesidad, que venía a buscar de Jesús. Por eso dice: yo fui enviado para darle buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Cuando tienes todo y no tienes necesidad aparentemente de nada, es muy difícil que busques a Dios. ¿Cuándo buscamos nosotros a Dios? La mayoría de nosotros, cuando teníamos alguna situación difícil, fue que nos acercamos al Señor. Así es que dice: vine a predicarle buenas nuevas a los pobres, pero también vine a sanar a los quebrantados de corazón. Mucha gente, hermanos, cuando se habla de quebrantados de corazón, el concepto que se maneja aquí, que se lee entre líneas en esto, es que mucha gente había sido decepcionada por el sistema religioso y tenían una imagen totalmente distorsionada del amor de Dios a causa de la gente religiosa que había abusado de una posición espiritual primeramente y habían convertido la palabra de Dios en un instrumento de control político y de control social. Era un asunto ya de amenaza, era un asunto casi de extorsión el que estaba viviendo el pueblo. Y la gente se acordaba de todas las historias del Antiguo Testamento y la gente tenía una idea de Dios, de amor. Pero lo que ellos estaban viendo en sus líderes religiosos era totalmente diferente. Así que esa gente estaba rota en su corazón. Su comunión con Dios estaba destruida a causa del abuso de la religión sobre ellos. Pero también dice que viene a libertar a los cautivos. En tercer lugar, dice: vine a libertarle libertad a los cautivos. Aquí se está refiriendo a los que viven en prisiones de pecado, la gente que vivía atada al pecado, inclusive por generaciones, todo tipo de pecados: inmoralidad, avaricia, egoísmo, satanismo, hechicería, todos los pecados. Cuando un pecado domina la vida de un ser humano, hermanos, literalmente esa persona está en una cárcel, vive en una cárcel a merced de ese pecado hasta que oye la libertad, la voz de libertad de Jesucristo. Así es que no solamente vino a sanar a los quebrantados de corazón, a darle buenas nuevas a los pobres, a libertar a los cautivos, dice también que vino a darle vista a los ciegos. Aquí está hablando de la enfermedad física. Aquí está hablando del asunto de cuando Dios creó al mundo. Les pregunto, ¿para qué echen a andar sus neuronas? ¿Dios creó el cáncer? ¿Dios creó la gripa? ¿La influenza? ¿Dios creó la poliomielitis, la tuberculosis, la difteria, la tosferina, el tétanos? ¿Eso estaba dentro de la creación de Dios? Por supuesto que no. Todo lo que Dios hizo, vio Dios que era bueno, dice el relato de Génesis. Era bueno. Así es que la creación de Dios al principio fue perfecta. No había lugar para enfermedades. A causa de la desobediencia del hombre, a causa del pecado de la humanidad, la tierra, ¿se acuerdan?, tuvo que ser maldecida por Dios. Y dijo, la tierra te va a producir ahora espinos y cardos a causa de la maldición del pecado. Al haberse volteado el eje de la tierra del que les hablé hace 8 días y se distorsiona todo el ecosistema del planeta, se da origen entonces a la proliferación de bacterias, virus, gérmenes que se fueron desarrollando a causa de la corrupción de la tierra. Noé acostumbraba a tomar el jugo de la vid. No se emborrachaba antes del diluvio, porque no había fermentación. La fermentación es una bacteria que echa a perder lo bueno de Dios, ¿no? ¿Están de acuerdo? La cebada es muy saludable para el cuerpo, pero cuando entra la bacteria de la fermentación, se convierte en... ¿verdad? Y eso es lo que echa a perder al hombre. ¿Cómo? ¿La Bud Light? Te echa a perder. ¿Por qué? Porque es parte de la fermentación. Cuando pasa el diluvio, Noé va y se toma su jarrito de jugo de uva, mano. Y resulta que a causa de que la tierra se había distorsionado totalmente, su juguito de uva se fermenta. Y se emborrachó. Porque dices, es que Noé se emborrachaba. No. Noé no sabía lo que estaba sucediendo. Y cuando se toma su juguito, achis, ¿y este? A ver. Déjale agarro más saborcito. Y a causa de eso, uno de sus hijos tuvo que ser maldecido también por él y por Dios. Así es que el Señor viene a restaurar vista a los ciegos, hablando de todo lo que es la enfermedad física. El Señor vino a cubrir, a sanar nuestras enfermedades, vino a sufrir nuestros dolores en la cruz, ¿verdad? Y a sanar nuestras enfermedades. En quinto lugar, dice también aquí la misión de Jesús. Él vino a dar libertad a los oprimidos. ¿A qué se refiere? Una cosa son los cautivos por el pecado, otra cosa son los que están enfermos del corazón a causa de la distorsión de la religión, pero otros son los oprimidos. Los oprimidos es el grupo de personas que están pasando por situaciones emocionales difíciles a causa de relaciones interpersonales con otros familiares, hermanos, amigos, lo que sea, que te hicieron daño. La gente que sufrió traiciones, la gente que sufrió herida, que hablaron mal de él, que el chisme, que pa, cualquier tipo de dolor emocional se refiere a los oprimidos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un dolor emocional, de carácter emocional, te puede doler la cabeza a causa de tu migraña, ¿no? Y por cierto, nunca digan mi migraña, porque al que cree todo le es posible, ¿verdad? Una migraña que me llegó por ahí, una tos que me llegó ahí. No digas, es que me estoy cuidando mi gripa. Ah, pues que te aproveche tu gripa, ¿verdad? Reprende esa gripa en el nombre de Jesús. Okay. Una cosa es un dolor físico. Una cosa es que te duela algo, ¿verdad? Te lastimaste un pie y te duele y andas cogiendo. Esa es una cosa. Pero el dolor emocional es otra cosa. Por alguna causa tuviste un dolor emocional. Alguien te traicionó tu confianza. Alguien habló mal de ti. Tuviste un desacuerdo con alguien. Estás peleado con alguien. Estás embroncado. No sé, cualquier tipo de circunstancia con otros seres humanos alrededor de ti que causó un dolor emocional. Eso, mis amados hermanos, se llama opresión. Cuando tú sientes opresión, es por un dolor emocional que no has podido resolver. Esa es la opresión. Cuando dices, no, es que es un pecado, entonces estás cautivo, estás en la cárcel y necesitas que Jesucristo abra la cárcel para que puedas salir de ese pecado. Pero la opresión se refiere al dolor emocional. Y como seres humanos, hermanos, todos estamos expuestos a la opresión. Todos. Pastores, líderes y toda la gente de a pie. Todos estamos expuestos a dolores emocionales, a sentir esa opresión. Así es que el Señor vino a dar libertad a los oprimidos. Y en sexto lugar dice que vino a predicar el año agradable del Señor. Esto los judíos lo entendían muy bien, porque cuando en la Biblia se habla del año agradable del Señor, se está refiriendo a una ley que está en la ley de Moisés, que se refiere al año de jubileo. ¿El año de qué? Jubileo. Este año se celebraba cada 50 años. O sea que a mí en mi vida ya me hubiera tocado por lo menos un jubileo, ¿verdad? ¿A quién más ya le tocó un jubileo? No, también chavos todos aquí. No, hombre, tú todavía no llegas. Ok. Dice Pati, yo ya estoy llegando aquí. ¿Verdad? Cada 50 años solamente. ¿Qué pasaba en este año de jubileo de acuerdo a la ley? En ese año, cuando se aproximaba el año de jubileo, todos los que habían perdido sus propiedades a causa de un embargo, por ejemplo, yo pedí prestado, me fue mal en los negocios y pa, chispas, tuve que embargar mi casa, me quitaron mi casa, perdí mi casa. Pero llegaba el año del jubileo y entonces, por ley, el que se había quedado con mi casa me la tenía que devolver. Qué padre, ¿no? Si yo te debía una lana, ¿verdad? Me prestaste 10 mil dólares y me fui haciendo lolo, me fui haciendo 10 mil. El año que entra es jubileo. Uy, me voy a hacer como que no lo veo. Y ni modo, mano. Si te cayó, me tenías que perdonar la deuda. Si alguien había caído esclavo a causa de las deudas, a causa de cualquier cosa, y eras esclavo de alguien, te había hecho su siervo, o se había llevado a tus hijos, porque también era así la cosa, si no pagabas tus hijos, se los llevaban de esclavos. Entonces, llegaba el año del jubileo, y el que había sido esclavizado quedaba libre otra vez. Imagínense en la mente de las personas, de los judíos, lo que significaba el año agradable del Señor. Era un año de restitución, era un año de restauración. Todo volvía a la normalidad, todo se arreglaba, recuperabas tu casa, recuperabas tus bienes, quedabas libre de deudas, recuperabas a los que se habían esclavizado. Era un año agradable para todos. Había bendición, había restitución, había prosperidad y todo empezaba otra vez de cero. Cuentas en cero y empezábamos otra vez hasta los otros 50 años. Imagínate qué alegría la gente que sabía que ya venía el año del jubileo. ¿Les gustaría que hubiera algo así aquí? Chulada, ¿verdad? Los que están hasta acá de tarjetas de crédito, ¿verdad? ¡Amén! A predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús habla esto, hermanos, a partir de ese momento, cuando Él habla de esto, no está hablando exactamente de la ley del jubileo. Dice, a partir de hoy, todos pueden ser libres. A partir de hoy, la peor deuda, que era la deuda espiritual a causa del pecado, queda cancelada. Y es un año que empezó en ese momento cuando Jesús dice estas palabras. El versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ayer, ¿Cuándo se cumplió esta escritura? Hoy. No, pero eso se escribió hace 2000 años. No, señor. Hoy. 23 de julio del 2017. Hoy se está cumpliendo esta escritura delante de todos los que estamos aquí. Para Dios no existe pasado, presente, futuro. Dios vive en un eterno presente. Así es que cuando Jesucristo dijo, hoy se cumple, en ese bendito día, en aquella pequeña sinagoga de la ciudad de Nazaret, se abrió una puerta, hermanos, que nosotros ni siquiera nos imaginamos a entender. No podemos ni siquiera imaginar de qué se trata. Fue una puerta que se abrió a partir de ese momento, y todos los días, a cada momento esa puerta se sigue abriendo para nosotros. Todos los días Jesús predica buenas noticias, da buenas noticias. Todos los días restaura la relación espiritual de la gente con el Padre. Todos los días saca prisioneros de las peores cárceles de pecado. Todos los días sigue sanando enfermedades. Todos los días sigue consolando corazones quebrantados. Todos los días se anuncia la restauración de la vida en una nueva relación personal con Dios. Todos los días, porque ese fue el llamado que Dios le hizo a Jesucristo. Vas a ir a la tierra y vas a hacer estas 6 cosas que la gente necesita. Toda la humanidad necesita desesperadamente. ¿Cuántos de aquí hemos sido bendecidos por alguna de estas 6 áreas? Muchos de aquí hemos estado sumidos a veces hasta en depresión, en situaciones difíciles, emocionales, y Dios nos ha sacado a victoria. Muchos de aquí vivieron esclavos de pecado, adicciones, situaciones incontrolables a veces en la mente, y Dios abrió la puerta para nosotros. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido necesidad de llamar a los hermanos a que oren por nosotros, porque nuestro cuerpo se descompone y las cosas no andan bien. Y hermanos, por favor, ayúdenme a orar. Y el Señor envía su palabra y sigue sanando todavía. Y seguimos siendo liberados. Así es que el llamado de Jesús fue a restaurar. Amén. La misión de Jesús. Le dijo Dios, aquí está tu camioncito, y este camioncito tienes que llevar esta misión sobre toda la tierra: restauración, restituir todo lo que se había dañado. El Hijo del Hombre vino para restituir, para sanar todo lo que se había perdido. Así es que empiezan los obstáculos. Vamos a ver 3 obstáculos rápidamente. 3 obstáculos a los que se tuvo que enfrentar Jesús en su ministerio. Al igual que Abraham, en la misión de Abraham, que tuvo obstáculos, David tuvo obstáculos, los discípulos enfrentaron obstáculos, esta misión de Jesús también tuvo obstáculos que enfrentar, y muy poderosos, obstáculos muy peligrosos. Número 1, el primer obstáculo, Satanás, el chanclas, pituche, diablo, serpiente, como le quieras llamar. Ese fue el primer obstáculo. Desde que Jesús va a nacer, en la narración de los evangelios lo vemos. Desde que Jesús va a nacer, Satanás empieza a tratar de detener el nacimiento de Jesús. Desde que Jesús está preparándose para venir a la tierra, Satanás empieza a tratar de obstaculizar. Y usa a Herodes, ¿verdad? Y vienen los magos de Oriente y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. ¿Cómo que un rey? Si aquí el que rifa como rey soy yo. Y le dice, vayan y investiguen, ¿dónde está el rey? Para que yo también vaya y le adore. Satanás, ¿verdad? Los magos son avisados en sueños, y José, María y Jesús se van a Egipto huyendo, y Herodes en su coraje empieza a matar a todos los niños de 2 a 3 años. Una matanza de niños. ¿Por qué? Porque Satanás quería detener el avance de la misión de Jesucristo. Jesús va caminando, Jesús va en este autobús de la visión, llevando a cabo lo que Dios le ha encomendado, y Satanás trata por todos los medios de que no se cumpla la escritura acerca de Jesús. Y Satanás usaba a los fariseos. y usaba a los endemoniados. Hasta el mismo apóstol Pedro lo usó una vez, ¿se acuerdan? Cuando dijo Jesús, yo tengo que ir ahí porque pues voy a padecer, porque está escrito. Y le dice Pedro, no Señor, si tú quieres nosotros. Y le dice, apártate de mí Satanás, porque me eres estorbo. Se lo dijo a su gran amigo Pedro, pero no era Pedro, era Satanás que estaba manipulando los pensamientos de Pedro para poder hacer caer a Jesús. Así es que Satanás era un obstáculo real, fuerte, muy peligroso. La promesa hecha por Dios a la humanidad, cuando reprende al diablo en el huerto del Edén y a la mujer y al hombre por haber pecado, pero reprende al diablo, Génesis 3:15, y le da una sentencia de por vida Dios al diablo. Y le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice al diablo, entre tu simiente, la descendencia espiritual de Satanás, y la simiente espiritual de la mujer, refiriéndose a Jesucristo. Dice, tú le vas a pegar en el talón, le vas a morder aquí, porque es serpiente que se arrastra. Las serpientes muerden acá bajito, ¿verdad? Donde alcanzan. Dice, pero él, es decir, Jesucristo, ¡pum!, te va a dar en la cabezota. Y desde Génesis 3:15 se viene trazando el plan de Dios, la misión de Dios. Se estaba cumpliendo. Satanás sabía que su hora había llegado, así es que le iba a dar con todo, hermanos, para tratar de desestabilizar el autobús de la visión que Jesucristo tenía a cargo. Pero gracias a Dios no lo logró. Jesús se mantuvo fiel a su misión, vio el obstáculo, agarró el volante con todo y siguió adelante. Y ahora nosotros podemos decir con la autoridad de Dios lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo a la iglesia de South Bend en esta mañana, estad firmes y sin miedo. ¿Estad qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Los que van a ir a orar el sábado con estas personas allí en la tienda, no es en vano. Ay, es que vamos a ir a perder el tiempo. No, Señor, no es en vano. Los que están trabajando ahorita con nuestros niños, su trabajo no es en vano. Los muchachos que se preparan cada semana para traer la alabanza a la iglesia, no es en vano. El trabajo que realiza cada uno de los voluntarios en la iglesia nunca va a ser en vano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el concepto de eternidad de Dios. Si yo veo solamente lo inmediato, me voy a frustrar y Satanás va a hacer que desista. Si yo veo solamente que, ay, es que hice los tamales y pues no se vendieron, y los hermanos, desisto. Y Satanás dice, qué facilito me lo aventé este. Prueba de tamales 1.0, fail. Pero si decimos, no, ahora con más ganas. Y si no vinieron ahora mis alumnos, pues les voy a hablar en la semana, porque la próxima semana los quiero ver a todos. Y si no esto, vamos adelante y adelante, estar firmes, firmes y constantes, dice el apóstol Pablo. El segundo obstáculo al que se enfrentó Jesús fue la religiosidad de la gente, hermanos. La religiosidad se convirtió en un gran obstáculo en el ministerio de Jesús. La religiosidad se produce en las personas cuando sus vidas no son una evidencia clara de una verdadera relación espiritual con Dios. La religión se había convertido en los últimos 100 años, como les dije la vez pasada, a que Jesús apareciera, se había convertido solamente en un instrumento de control social y político. Se seguían los lineamientos de la ley. Se leía la ley, se leía la palabra de Dios en las sinagogas, se le enseñaba a los hijos, pero se usaba solamente como un medio de extorsión a la gente. Los diezmos, las ofrendas, las primicias no eran voluntarios como Dios lo dijo. No era de gente agradecida, era una imposición. Y si no diezmabas, si no ofrendabas, si no traías tus primicias, entonces los sacerdotes iban a tu casa y se cobraban a lo chino. Oye, ¿no es mala la idea tú? No, no es cierto, Señor. Cuando Dios instituye el asunto de las ofrendas y los diezmos, Él dijo claramente, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere prosperado. Deuteronomio 16:10. Ese versículo me lo enseñó mi abuelita cuando tenía yo como 5 años de edad y dábamos nuestra ofrenda en la clase de escuela bíblica. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere prosperado. Pero en el tiempo de Jesús, la religiosidad había convertido este acto de adoración tan bonito, voluntario, alegre. El ofrendar tiene que producir alegría, mis amados hermanos. El traer tus diezmos tiene que traer gratitud a tu corazón. Si vas a pasar a diezmar así con el espíritu todo arrugado, es que mi mujer me mandó, no lo des, please, no lo des, guárdatelo en la bolsa y gástatelo allá afuera en lo que quieras. Porque maldices el alfolí. Maldices el alfolí cuando vienes con mala actitud. Dios es tan bueno. Dios es tan misericordioso. El Señor hace llover, dice, sobre buenos y malos. Y nosotros venimos con gratitud. Y la gente había perdido esa gratitud. La gente en el tiempo de Jesús había perdido esa sensibilidad de gratitud delante de Dios. Y estaban viviendo solamente religiosidad. Cuando los asuntos espirituales se visten de carnalidad, entonces estamos ante la religiosidad. La religiosidad nubla tu percepción de Dios y distorsiona tu visión de los asuntos espirituales. La gente religiosa no puede percibir muy bien los asuntos espirituales. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Qué es religiosidad? Para fines prácticos. Cuando hablas mucho de la Biblia, pero llegas y le gritas a tu esposa y la tratas como un calcetín. ¿Qué es religiosidad? Cuando vienes, aleluya, 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 gloria a Dios, y levantas las manos en el santuario y llegas a tu casa y le dices a tus hijos, eres un inútil, eres esto. Eso es religiosidad. Tu boca dice una cosa, pero tus hechos demuestran otra cosa. Eso es religiosidad. Y hermanos, el mundo está lleno de gente religiosa. Gente que habla maravillas de la palabra de Dios, pero sus corazones, dice el Señor, están lejos de mí. Eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Y Jesús se enfrentó a la religiosidad de este mundo. Así es que la misión de Jesús, hermanos, enfrenta este gran obstáculo. La gente se ha vuelto muy religiosa. No pueden percibir con claridad el mensaje que Jesús les está trayendo. Muchos llegan a escuchar, pero esa capa de religiosidad no los deja avanzar a otra dimensión de la fe. Igual que en nuestros días, estuvimos expuestos a sistemas religiosos que nos fueron impuestos por generaciones, hermanos. La evangelización que trajeron los colonizadores hace 500 años a América, los españoles, no era una evangelización de que, mira, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y quiere darte vida eterna. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo en su corazón? Esa no era la evangelización que llegó a América. La evangelización que llegó a América era o la cruz o la espada. Decide. No, pues la cruz. ¿Qué hay que hacer? A partir de ahora, no se llama Cuatlicue, ahora se llama la Morenita. A partir de ahora, ya no se va a llamar Quetzalcóatl, ahora se va a llamar San Pedro. A partir de ahora y empieza el sincretismo religioso. Y por 500 años estuvimos inmersos en un sistema religioso más enfocado a tradiciones, más enfocado a liturgias, que muchas de las veces, hermanos, seamos honestos, difícilmente entendíamos lo que estaba sucediendo. Dice la canción de Arjona, ¿verdad? Me bautizaron y no tenía, ¿qué? Y no sabía yo ni lo que significaba, pero eso sí hubo piñata, fiesta y no sé qué tanta cosa. O sea, muchas de las cosas que nos fueron a nosotros traídas como evangelio realmente fueron sistemas religiosos que poco o nada tenían que ver con nuestra relación con Dios. Y avanzamos en la vida religiosa, en la vida de los rituales, más que nada por asunto social, porque pues era la tradición, porque había que complacer al amigo, a la amiga, porque pues, me dijo que ibas a ser el padrino, la madrina, íbamos a ser compadres, y muchas de las cosas se iban solamente por compromiso social, más que por un compromiso espiritual con Dios. Así es que la religiosidad, hermanos, está inmersa en nuestra cultura por muchos, muchos años. El Evangelio de Marcos retrata esta situación. Marcos 7:5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a quién? Fíjense cómo los fariseos, se supone que era la gente espiritual, no le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué tus discípulos no obedecen la ley de Dios? ¿O por qué tus discípulos no andan en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿De quién? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios? Hay tradición generacional, pero ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Sino que comen pan con manos inmundas. No se lavaban las manos los angelitos estos. Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Te prometo que, ¿y cuál promesa? Ese es un hipócrita, es muy feo, pero pues eso es. Y la gente religiosa se había vuelto hipócrita, porque decían que amaban a Dios, pero ni siquiera lo conocían. Hipócritas, les dijo Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Doctrina, esta es la doctrina, esta es la palabra de Dios. Y esto se los he dicho, hermanos, como 230 veces. ¿Y saben por qué se los digo? Porque su boletín dice el número 235, o sea que les he predicado por lo menos unas 230 veces. Y siempre les he dicho que nadie me los engañe. Esta es la doctrina de Dios. Si alguien viene y les quiere decir, es que esto es así y esto es así, y no coincide con la palabra de Dios, ténganlo por anatema, dice Pablo. Nadie puede enseñar otra doctrina que no sea la palabra de Dios. Porque en vano me honran, pues habéis enseñado como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora, hermanas, no digan, ah, pues entonces ya no hay que lavar los platos. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Se refiere a que ellos habían vuelto como una tradición, como algo espiritual, las leyes que Dios les había dado, como leyes sociales, como leyes de higiene, de salubridad. Estaban viviendo en el desierto, pues tenían que lavar los jarros para que no hubiera contaminación, para que no hubiera gérmenes y no hubiera enfermedades. Entonces Dios les dio una serie de leyes, pero ellos lo volvieron como ley, como algo espiritual, y ellos lo observaban ya como una tradición. Así es que la misión de Jesús enfrenta a Satanás, pero también enfrenta, hermanos, la carnalidad de la gente que ha sido cegada por la religiosidad, muy peligrosa. Y el tercer obstáculo al que se enfrentó Jesús, la incredulidad. Tercer obstáculo, la incredulidad. Primer obstáculo, Satanás y toda su obra. Segundo obstáculo, religiosidad. Tercer obstáculo que se enfrenta Jesús es la incredulidad. Para todos nosotros, hermanos, para el ser humano en general, es muy difícil creer lo que no podemos ver o lo que no podemos percibir con nuestros cinco sentidos físicos. Es muy difícil, es muy difícil. Cuando hablamos de Dios o de asuntos espirituales, la tendencia general siempre es querer ver algo, ¿verdad? Nos enseñaron a rezar delante de una imagen, algo que pudiéramos ver para ayudarnos a creer. ¿Por qué? Porque pues, si no veo nada, pues le voy a hablar a Dios, pues ¿dónde está? Oh, allá está la cruz, allá está el este, acá está San Pascualito. Ay, ahora sí nos vamos entendiendo. Las cosas espirituales no se perciben humanamente, carnalmente. Así es que venía la incredulidad, porque la gente no podía ver lo que Jesús estaba tratando de explicarles. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Onta? El reino de Dios está ahora ya entre ustedes. No siguen cobrando impuestos. Seguimos dependiendo de Roma. Los líderes religiosos nos siguen extorsionando. ¿Cuál reino de Dios? Porque el espíritu no puede percibir las cosas. La carne nos impide que el espíritu perciba las cosas que son del espíritu. Así es que el asunto, hermanos, de creer en el Señor, de creer en Dios, no siempre es necesidad de ver algo. Las cosas del espíritu, hermanos, no se ven. Las cosas espirituales no se sienten. Sencillamente se creen. Amén. Despierten, me interesa este punto. Las cosas espirituales no se ven, no se sienten, se creen. Las cosas espirituales no se ven, no se sienten, se creen. Ok, me interesa que les quede este concepto. Ya pueden volver a dormir. La vida espiritual, hermano, no es asunto de sentir. La vida espiritual es asunto de creer. Se trata de convicciones, no de emociones. Se trata de convicciones, no de emociones. Por supuesto que cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestro interior va a producir alegría, gozo, nos hace cantar, nos hace llorar, nos produce una sensación de paz. Pero esto ya es la consecuencia de lo que ya pasó en mí, no es al revés. No viene primero la emoción y después el Espíritu. Primero tiene que haber algo adentro de mí que me mueva a manifestar una emoción. Porque si no me convierto en religioso, y aparte de religioso, emocionalista. Menudo monstruo que va a salir de aquí. Aparte de religioso, emocionalista. No, las cosas del espíritu, hermanos, se creen. Se forma una convicción, se forma una verdad adentro de mí, y nada me va a hacer moverme de esta verdad que tengo en mí. Van a venir tribulaciones, van a venir situaciones difíciles, voy a padecer a lo mejor por situaciones que yo no quisiera padecer, pero la palabra de Dios me va a dar la fuerza para salir adelante una y otra y otra y otra vez. Si baso yo mi experiencia cristiana en emociones, al primer viento que venga a darme una cachetada, me voy a ir. Y voy a ser como un hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. En el tiempo de Jesús fue igual. Llegó a la región donde creció. Y dice Marcos 6:1. Salió Jesús de ahí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿A qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? carpintero. El carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, ¿no están también aquí con nosotras sus hermanas? ¿Qué familión tenía Jesús, eh? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Le has predicado a tu familia? Hijo, qué terror, ¿a poco no? Se burlan de ti. Ah, ya llegó la aleluya. Uy, guarden, 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 que ya llegó la aleluyita. ¿Verdad? Te invitan a una fiesta familiar y te agarran de botana. ¿Qué tal se siente? No hay profeta sin honra más que en su propia tierra. 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Fíjate qué gruesa la incredulidad. No pudo obrar Jesús, el Hijo de Dios. No pudo hacer milagros, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quizá varios de los que estamos aquí nos costó trabajo creer cuando nos hablaron de Jesucristo. Nos costó trabajo, ¿verdad? Lo que veíamos era nuestra bronca tan fuerte y te decían: mira, Jesucristo te puede sanar, Jesucristo te puede aliviar, Jesucristo te puede sacar de acá. Y qué trabajo nos costó creer en Jesús. Y ahora le damos gracias a Dios, ¿a poco no? Por todos esos hermanos que no se dieron por vencidos, que nos insistieron, nos buscaron con solicitud hasta que por fin pudimos nosotros entender el camino del Señor. Cuando le trajeron un niño endemoniado a Jesús que los discípulos no habían podido liberar, en Marcos 9:23, Jesús le dijo al Padre: si crees, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y este hombre le dice: creo, ayuda mi incredulidad. Por fin, o crees o no crees. Creo, ayuda mi incredulidad. Se oye medio raro. ¿Crees o no crees? No es tan fácil creer. Todos en un nivel u otro, hermanos, nos hemos enfrentado al obstáculo de la incredulidad. Pero si queremos ver la gloria de Dios brillando en nuestras vidas, tenemos que empezar a dejar de ver nuestras limitaciones y levantar nuestra mirada hacia la fuerza y el poder del Dios que todo lo puede, hermanos. Dios ha hecho muchas obras maravillosas en muchos de los que estamos aquí, pero cuando nos enfrentamos a una nueva tribulación, volvemos a caer en la incredulidad hasta que Dios nos rescate y nos saca a victoria. 3 obstáculos muy fuertes en el ministerio de Jesús y fueron vencidos: Satanás, la religiosidad y la incredulidad. Y el autobús de la misión de Jesús llega a su destino. El autobús se detuvo por unas horas, hermanos, en el Monte Calvario. Ese era el destino principal de la misión. El escenario que se había preparado hacía miles de años, a través de muchas generaciones, llega a su punto culminante. No había otra manera de liberar a los cautivos del pecado a menos que alguien pagara el precio. No había manera de sanar los corazones quebrantados a menos que alguien le diera el verdadero significado al amor de Dios. No había manera de sanar a los enfermos a menos que alguien llevara nuestras enfermedades y sufriera nuestros dolores en la cruz. No había manera de restablecer la comunión con Dios y la humanidad a menos que alguien pusiera un puente. No había posibilidad de que el año agradable del Señor se celebrara a menos que alguien llevara la maldición de la ley sobre él mismo. No había manera de que ni tú ni yo nos muriéramos en nuestros delitos y pecados a menos que alguien muriera por nosotros. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que, hermanos, el autobús de Jesucristo llegó a su destino, a cumplir la misión. Y el autobús del despropósito atrás, hermanos, hubo fiesta. Se hizo la fiesta, arrancaron felices y contentos, pensando que habían dejado atrás el autobús de la visión eterna de Dios que se había detenido en el monte Calvario. Pero yo les dije desde un principio, el autobús del despropósito jamás va a ir adelante del autobús de la visión de Dios. La visión de Dios siempre va a ir adelante. Así es que al tercer día, el autobús vuelve a arrancar. Al tercer día, Jesucristo sale de la tumba. Al tercer día, Jesucristo vence a la muerte. Nuevo autobús, nuevo motor, nueva transmisión. Yo creo que hasta llantas nuevas también, Betty Stires, promoción. Y arranca. Y yo creo que el otro autobús, cuando vieron esto, hermanos, se desbarrancó el otro autobusito y se vino abajo y se descompuso y se desvieló y se hizo pedazos. Porque hubo un gran terremoto, dice Mateo 28. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante. Jesús siempre va a ir delante de nosotros, hermanos, de vosotros a Galilea, ahí la veréis, he aquí yo os lo he dicho. Y de pronto el autobús de la visión de Dios, hermanos, arranca nuevamente para ir más allá de la misión. Y ahora Jesús resucitado va a cumplir lo que les dijo a sus discípulos en la última cena en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. No solamente vino a dar libertad a los cautivos, no solamente vino a sanar nuestro corazón, no solamente vino a liberarnos de la cárcel, no solamente vino a restituir en el año agradable del Señor, sino que aparte de su misión, fue más allá y ahora está preparando lugar para que nosotros nos encontremos con Él. El problema es que muchas veces nosotros vivimos todos los días como si esto no fuera verdad. El problema es que la iglesia vive muchas veces como si esto no estuviera sucediendo. Y nos desafanamos y nos volteamos de la mirada de Jesús. En estos momentos Jesús está preparando el escenario de tu eternidad y de mi eternidad. El lugar donde tú y yo vamos a pasar la eternidad. Pero a veces actuamos como si esto no nos importara. Nuestra mirada se afana en ver los problemas, en lograr nuestros caprichos, en vivir el sueño americano de las deudas interminables, en ver y señalar los errores de los hermanos para tener un pretexto para desafanarnos de la iglesia. Pero Dios nos ha llamado, hermanos, a ser protagonistas de una historia real y eterna. Nada le tienes que envidiar a las actrices de las telenovelas que pasan ahí en Univisión. Nada tienes que envidiarle a las actrices y actores de La Rosa de Guadalupe. Nada. Tu historia es real. Mi historia es real. Se está escribiendo. Es auténtica. Y nosotros somos los protagonistas hasta que Cristo venga. Vengan, hermanos de alabanza, por favor, vamos a terminar ya la reunión. Otra vez ya me pasé. Pónganme una seña o apáguenme el micrófono, hermano, cuando ya me pase. Usted apague el micrófono ya. Ya cuando veo que se empiezan a ir, digo, pues, ¿qué está pasando aquí? Y hago así. Hermanos, esta es la cuarta enseñanza que les doy en este mes de julio de este tema. Y la invitación es la misma hoy que les hice las tres semanas pasadas. Levanta tu mirada del suelo. Levanta tu mirada de lo inmediato, sea lo que estás pasando hoy. Puede ser que tengas un gran problema, una situación difícil que resolver, pero por favor, mete esto en tu corazón. Jesús está a tu lado. Levanta tu mirada y empieza a mirar hacia la eternidad. Empieza a ver el escenario que le estás preparando a tus siguientes generaciones. Ya no divagues. Ya no claudiques entre dos pensamientos. Hoy amas al Señor y te mueres por servirle. Y mañana no quieres saber nada de Él ni de la iglesia. Hoy tienes problemas y buscas desesperadamente la oración. Pero mañana ya pasó el problema y te olvidas de persistir en la guerra espiritual por los que siguen en necesidad. Empiezas propósitos de lectura bíblica, de estudio. Claudicas y los abandonas. Con la mayor ligereza dejamos de congregarnos y seguimos actuando cada día como si Cristo no fuera a volver. Pero lo peor de todo, hermanos, es que ese es el escenario que le estamos dejando a nuestras siguientes generaciones. Un escenario sin compromiso con Dios. Un escenario de indiferencia y apatía hacia la obra de Dios, dándole prioridad a lo material y a lo entretenido, más importancia que a lo espiritual. Te invito de todo corazón a que pienses en esto, hermano. Con mucho amor se los digo a cada uno. Como personas, como familias, Jesús fue más allá de su misión y no podemos nosotros vivir como si no nos importara. Porque dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que mientras estaba en el cuerpo, mientras tienes vida, mientras la sangre corre por tus venas, sea bueno o sea malo. Ah, pero ya soy cristiano. Vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vas a comparecer ante el